Locos.
Sin parar.
Corremos sin parar.
Locos.
A cualquier hora, en cualquier lugar. Es una obsesión.
Una magnífica obsesión.
Reducimos cada trayecto a kilómetros. Pensamos en ritmos, pasadas, cuestas y fondos.
Locos.
Estamos locos por correr.
Sos una sola manada.
Somos una sola cosa en cualquier rincón del mundo.
Locos por correr.
Correr.
Un lenguaje universal.
En cualquier rincón del mundo.
Hablamos el mismo idioma.
El mismo código.
Y ahora estamos todos juntos en un lugar. Bienvenidos al rito
de la locura.
Ya nada será igual. Es el momento.
El instante.
Aquí y ahora.
Llegamos para quedarnos. Somos. Locos por correr.
Y ahora.
El momento. Llegó.
El momento llegó.
Señores y señoritas, buenas, buenas. Acá estamos. Se largó. Muy buenas, señores, damas, caballeros, ¿cómo están todos ustedes? Aquí estamos empezando Locos por Correr Radio, el programa de running más difundido de la República Argentina. Un gustazo saludarlos a todos ustedes. Estamos en el aire de todo el país y de todo el mundo, de todo el mundo de habla hispana. Estamos para toda la gente que corre y quiere enterarse de novedades del running y del atletismo desde Buenos Aires. Salvaje corazón de la Argentina, este programa se llama Locos por Correr Radio. Está Leo Arce en los controles, buenas, buenas, con Leo Aleo. Aquí en las palabras, ¿quién les habla? Lucho Mayorga es mi nombre. Decime Lucho Runner, igual ahí estamos. Con Lucho Runner estamos bien. Y bueno, te vamos a acompañar en esta próxima hora con muchísimas novedades, con muchísima información. Así que quédate, que vamos a tener contactos con nuestro ingeniero, nuestro amigo y corresponsal, el ingeniero Rubén Romero desde México. Vamos a tener también la columna de psicología y running, cómo correr mejor pero desde la cabeza, por decirlo de alguna manera, con nuestro entrenador y psicólogo Pablo Pillet. También vamos a tener novedades, vamos a tener ahí un toquecito con la Maratón de Rosario, que es una de las pocas maratones confirmadas en la República Argentina. Vos sabés que para el 5 de septiembre está confirmada la Maratón de Mendoza, para el 19 finalmente quedó el Maratón de Rosario. Después mucho más no hay, la binacional que se iba a hacer en septiembre se bajó. De Buenos Aires, la pregunta que te estarás haciendo y que se hacen muchísimas personas: Lucho, ¿qué pasa con Buenos Aires? ¿Se corre o no se corre? ¿Cuándo confirman? Bueno, por ahora nada, muchachos, acuérdense que les contaba el otro día, que hablé con la gente de la Maratón de Buenos Aires, y bueno, lo que me decían es que si bien en un primer momento la idea era tomar la decisión cerca del 10 de julio como mucho, la verdad es que todavía no hay un panorama, hablando desde lo sanitario, demasiado claro. Me acuerdo cuando me dijeron eso, me dijeron, mira, más o menos para el 10 de julio, y me agregaron esto. ¿Por qué para el 10 de julio? Porque es como la fecha tope, límite, en la que nos deja margen para poder organizar después un maratón, ¿sí? Que tiene mucho trabajo, tiene mucho laburo. Después ya se nos haría bastante complicado. Bueno, eso me dijeron. Por eso pienso yo que sí, ahora están pidiendo para por lo menos cerca de fin de mes anunciar, y los tiempos se acortan, están complicados. Hacer, por ejemplo, remeras, las camisetas, como quieras, como le llamen en tu país, en donde le está, donde estés. Hacer remeras lleva mucho tiempo. Lleva, y no son 50, 100, no, van a ser un par de miles. Te pongo como ejemplo solo las camisetas, las remeras. Después, bueno, el trabajo de las medallas, el tema de los permisos, que es una cuestión de escritorio burocrática, pero que tiene que ser hecha sí o sí. La medición, la logística, contratar a toda la gente que va a servir para el evento, ¿no? Y para los corredores, hablamos de armadores, de vallas, de escenario, sonido, cronometraje. Bueno, tiene una logística bastante, bastante importante, una maratón. Así que bueno, estamos a la espera, estamos como Penélope acá, esperando a ver si se hace o no se hace. A todo esto hay gente que ya está entrenando, porque ya, faltando lo que falta para la fecha presunta, para el 10 de octubre, ya hay que estar entrenando, ¿no? Bueno, después veremos si usamos el entrenamiento para la Maratón de Buenos Aires o, bueno, no sé, o quedará por ahí. Hay otras carreras que me cuentan que se están moviendo como para en el interior de la Argentina. Hay una carrera que nosotros hemos ido ya un par de veces y que es una de las más lindas, desafiantes y divertidas de la República Argentina, y se los digo con conocimiento de causa, que se corre en Potrero de los Funes, provincia de San Luis, se llama Potrero Corre, y me anticipan que para el 6 de noviembre se estaría anunciando esa carrera dentro de muy poquito. 6 de noviembre se corre un sábado en la mañana, ¿sí? Entonces la idea, porque Potrero de los Funes, para quien no conoce, es un lugar espectacular, ahí a 20 kilómetros de la ciudad de San Luis, y es muy turístico. Tiene un lago, sí, tiene un circuito que se puede reglamentar incluso para correr Fórmula 1 ahí en ese circuito, imagínense lo que es. Y es un lugar súper, súper turístico, ¿no? Bueno, entonces la carrera se hace el sábado, siempre, históricamente, se ha hecho un sábado. Y entonces la gente viaja, va en grupo y se queda a pasar el fin de semana ahí. Hay un hotel, por ejemplo, muy grande, internacional, que tiene hasta casino. Entonces, si te gusta el casino, te vas al casino. Si te gusta la naturaleza, bueno, la ciudad está rodeada de lugares para hacer trekking, o para hacer bicicleta, o para hacer trail running. Si no, ir a darte una vuelta en auto. Bueno, tiene tantas cosas, lugares, campings para hacer asado, qué sé yo, tenés de todo. Y esa carrera es una de las que sí se está confirmando, se va a confirmar oficialmente en los próximos días. Esto es un anticipo que yo sé que me permiten hacer. Y así. Bueno, los que están viendo en Facebook, cuéntenos, empiecen a contarnos desde dónde están, que vamos a leer sus mensajes. Cuéntenos desde dónde están, quiero saber desde dónde nos acompañan, desde dónde nos dan ese gustazo para saludarlo. ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué barrio? ¿Desde qué pueblo? ¿Desde qué provincia? ¿Estado? Lo que sea. Ustedes cuéntenos, que vamos a estar ahí saludándolos. Y en un ratito, como les decía, Rubén Romero, porque se viene la Maratón Olímpica, ¿no? Se viene la Maratón Olímpica y ustedes saben que trasladaron la Maratón Olímpica a Sapporo. Sapporo es una ciudad a 800 kilómetros al norte de Tokio. Porque, claro, dijeron, en Tokio, muchachos, va a ser un calor bárbaro. ¿Qué hacemos? Vamos, le trasladamos a 800 kilómetros al norte, va a estar mejor la temperatura. Pero parece que va a ser calor igual, va a ser calor. Y de eso vamos a estar hablando en un ratito con el ingeniero Rubén Romero. Ya voy saludando a los primeros que se contactan desde muchos lugares del país, del continente. Nos están escuchando aquí desde Buenos Aires, en Radio Arroba. Estamos Miguel Viales, que nos saluda desde una ciudad que tiene, a falta de un maratonista olímpico, dos maratonistas olímpicos, la ciudad de Esquel. Miguel Viales dice, saludos Lucho desde Esquel, Chubut. Un abrazo, Miguel. Un abrazo, gracias por estar ahí del otro lado. También Ana María Fernández, desde Villa Massa, provincia de Buenos Aires, al límite con La Pampa, dice. O sea que está ahí Villa Massa, bien al sur de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Ana María, por estar escuchando ahí desde el otro lado. Sergio Reggiani, hola Lucho, dice, en mi cumpleaños número 44, viéndote y escuchando, por supuesto, también desde Quito, Ecuador. Ahí está, póngale. Vamos, Sergio. El Sergio. Qué grande. Felicidades, Escorcha, amigo. 44, 44 desde Quito está escuchando. Muy bien, un abrazo grande. Nos están escribiendo ahí en el Facebook Live, en la transmisión de Radio Arroba. Quique Carnero dice, ¿cómo le va, Quique? Hola Lucho, saludos desde San Francisco, Córdoba. Saludos a mi esposa Mabel. Y está Mabel al lado ahí, ¿no? Quedó bien con la esposa, si no. ¿Cómo cobrás, Quique, si no saludás a la patrona? Bueno, gracias a todos los que están ahí escuchando desde el otro lado. Me gusta esto, sí, esta posibilidad que nos da Radio Arroba, porque Mirá, imagínate el mapa, desde Chubut, desde La Pampa, Buenos Aires, casi La Pampa, desde Quito, Ecuador, desde San Francisco, Córdoba. Bueno, los primeros que están llegando, los primeros contactos que están ahí del otro lado. Así que es un gusto tenerlos ahí. Mirá quién apareció. Sergiao Rocha, desde Yundiaí es al lado de Sao Paulo, en Brasil. ¿Qué pasa, Lucho? Dice Sergio. Un abrazo, Sergio. Sergio Rocha, que espero el próximo programa lo vamos a tener a Sergio Rocha. Le voy a pedir a Sergio que el próximo lunes hagamos un Google Meet, para que salga al área acá en Locos por Correr y nos cuente la perspectiva de los maratonistas brasileños en los Juegos Olímpicos de Tokio. Que ya no falta nada. Y entre otras cosas, las novedades más salientes de los Juegos Olímpicos, por un lado, esto de que encontraron los primeros casos en delegaciones, no en atletas, pero sí en algunos auxiliares. Y segundo, las camuchas, las camas antisexo en la Villa Olímpica. Resisten hasta determinado peso, ¿cierto? El tema es que hay tantos lugares además de la cama, qué sé yo, tendrían que hacer la Villa Antisexo, pero bueno. Las chicas solo quieren divertirse y los muchachos también. Señores, Locos por Correr, estamos en la emisión 372.
Locos por Correr. Locos por Correr. En vivo y en directo. Y siempre en tus oídos.
Aquí en Locos por Correr, pregunta Miguel Viales. Lucho, ¿qué será de la vida de Gustavo Comba, gran atleta? Bueno, gran, sí, claro que sí. No sé, una vez le pregunté en una entrevista a Gustavo Comba cuántos podios, cuántas veces había subido a un podio. Me dijo, y lo dijo muy sinceramente y con mucha modestia, ¿no? Dice, dice, la verdad no me acuerdo, qué sé yo, 200, 300 veces, me dijo, impresionante el petizo Comba. Gran admirador del Chavo del Ocho, si alguna vez le tienen que regalar algo a Gustavo Comba, regálenle algo del Chavo del Ocho. Mirá, lo último que supe, Miguel, de Gustavo Comba, está retirado ya, tiene 40 y cuánto, 43 debe andar Gustavo. Sí, fanático era, fanático del Chavo, le dedicamos esto, mirá, al Chavo, a Gustavo. ¡Para vos, Comba! Ahí va Gustavo Comba corriendo por Avellaneda. Creo que tenía una vendía ropa, me parece. Creo que vendía ropa. No sé, ya vamos. ¿En qué andará Comba? Saludos, mira, desde Ushuaia, Javier Austin. Desde Ushuaia para Lucho y la audiencia. Bueno, muchas gracias, Javier, ahí del otro lado. Que está mirando en Ushuaia. Qué lindo Ushuaia. Se largó la marcha de antorchas el otro día desde el Cerro Castor, cuando abren la temporada ahí en Ushuaia. ¿Cuándo? Este fin de semana fue. Y Laura Andrea, buenas tardes, saludos desde Metán, provincia de Salta, dando los primeros pasos en este hermoso deporte. Laura, un beso grandote hasta Salta, Metán, quédate ahí porque siempre vamos a tener buen material para vos. Hablando de lugares en el mapa, ya hablamos de Salta, Ushuaia, Córdoba, pero un montón de lugares. Ahora me voy a ir nada más y nada menos que a la ciudad de Monterrey, México, porque desde ahí está conectado nuestro amigo, nuestro compañero, el ingeniero Rubén Romero, a quien ya le voy dando la bienvenida. Rubén Romero, el ingeniero, ¿cómo le va? ¿Me escucha?
Muy bien, fuerte y claro, muy bien.
Pero me encanta, Rubén. ¿Cómo anda eso? Rubén, bienvenido a Locos por Correr. ¿Qué cuenta?
Pues nada, muy entusiasmados con lo que viene de Juegos Olímpicos. Lo que no se me olvida después de todas las invitaciones que has hecho ahorita de lugares bonitos, es la invitación que me hiciste a mí de ir a correr a Bariloche. No se me olvida, ¿eh?
lo sé. ¿Conociste Bariloche? Está enamorado de Bariloche, Rubén. ¿Lo conoció por quién? Por un youtuber, ¿no? ¿Que por quién era?
Sí. No me acuerdo, pero alguien que fue y estuvo ahí. Sí. Y me acuerdo del lago que se llama igual que el portero de los Tigres. Total, muy, muy, muy interesante.
El Nahuel Huapi.
Sí.
Qué grande.
Muy bien.
Rubén sabés que estábamos charlando porque se viene esto que decíamos al principio, la maratón olímpica. Me ha pasado más de una vez que alguien comente en un día de maratón, ¿no? Uy, qué lindo para correr, 20 grados de temperatura y con sol. Entonces, con el tiempo uno va aprendiendo que lo miraba, ¿no? Así de costado y le decía, mirá, 20 grados será muy lindo para sentarse a tomar un refresquito, pero para correr un maratón ya empieza a ser complicado, 20 grados. Contanos, Rubén, porque vos siempre haces esta referencia, algún estudio de estadística, algunos estudios también. ¿Cuánto es una temperatura recomendable, adecuada u óptima, si querés, para correr maratón? Y cuando digo maratón, digo 42 kilómetros, ¿sí?
Claro. Fíjate que la estadística no me deja irme a ningún lado. Los maratones en donde se ha corrido lo más rápido, los mejores cronometrajes, arrancan alrededor de 10 grados centígrados. A veces un poco menos, a veces un poco más. Uh-huh. En la medida que sube la temperatura de arranque, eso afecta el desempeño de los atletas. Entonces, por cada 3 o 4 grados centígrados que suba la temperatura inicial, es de esperarse un 1% que se haga más lento el cronometraje global.
Claro.
Aquí, fíjate, estamos hablando de que, y lo he estado siguiendo, de que este maratón en Sapporo, lo probable es que arranque a unos 24 grados centígrados, que no es nada fresco, ¿eh?
24 sí, grados.
Sí. 24 grados, eso pues es algo así como si fuera 1% por cada 4 grados, estás hablando un 3% más lento. 3% más lento para un corredor de 2 horas y 10, estás hablando pues como unos 4 minutos más lento. O sea, un corredor de 2:10 tendría que estar pensando en correr 2:14, 2:13, una cosa como eso. El punto es este. Yo estuve comparando cómo van a estar las condiciones de arranque de este maratón de Sapporo con las condiciones de arranque del maratón olímpico de Río de 2016.
Ah, es buena comparación. ¿Y qué te dio esa comparación, Rubén?
Muy, muy interesante. La temperatura de Río fue 1 o 2 grados más baja que esta. 1 o 2 grados más baja que esta. No entiendo por qué, porque fue un día lluvioso, pero lo que decía un reporte que yo mismo preparé, porque lo publiqué, era que estaban entre 70 y 75% de humedad relativa.
Claro.
Entonces, la humedad relativa anunciada para Sapporo es 80-85%. O sea, las condiciones del clima van a estar pues un poquito más pesadas en Sapporo que como estuvieron en Río. Ahora, ¿cómo comparar esto? Bueno, pues déjame decírtelo de esta manera. El corredor que ganó, ya sabemos que fue Eliud Kipchoge, él corrió 2:08:44, que es el cronometraje más lento que ha corrido en toda su vida. Uh-huh. Y eso pues influido desde luego por el calor. Fíjate que Kipchoge, bueno, pues es una referencia, estuve revisando mis reportes de hace unos años y resulta que cuando Kipchoge empieza a correr, pues todos corren alrededor de Kipchoge.
Claro, es la referencia.
Sí, eran como 48 o 50 corredores alrededor de Kipchoge al cruzar la marca del medio maratón. Y entonces, pues ahí un poquito después ya empezó la fiesta. Desde luego que Kipchoge corrió parciales negativos, corrió 1:05:50 de la primera mitad y la segunda mitad la corrió pues unos 2 minutos más rápido. Pero el tema es este, Lucho. Se parece la temperatura y la humedad relativa de Río a lo que va a pasar en Sapporo. Solo que hay una diferencia, que es una diferencia muy, pero muy grande.
A ver.
Y es que el trayecto del Maratón Olímpico de Río estuvo todo nublado. Yo me acuerdo, lo vimos por la televisión. Y el trayecto de Sapporo va a estar totalmente despejado. Estoy hablando de la radiación solar, Lucho, que es un elemento que introduce calor corporal al cuerpo del corredor. O sea, las condiciones para correr en Sapporo van a estar un poco más severas, le voy a decir. Ahora, ¿qué pros y qué contras hay dentro de todo este esquema? Suponiendo que las condiciones de temperatura sean parecidas, la humedad, y sí que la radiación solar afecte, el problema que hubo en Río es que el pavimento estaba mojado, cosa que probablemente no va a ocurrir aquí. Eso es cierto. Nada más que en esta ocasión los corredores, la gran mayoría de los corredores, va a utilizar los zapatos, los Vaporfly. Entonces, claro. Si bien la temperatura les va a restar algo de velocidad o de cronometraje, los zapatos les van a ayudar a correr más rápido. con una excepción, con una sola excepción, y eso me enteré hace poco.
A ver.
Hubo quienes utilizaron ese calzado experimental en Río, entre ellos Kipchoge. Entonces, el calzado que utilizó ya era del tipo Vaporfly, fue de los iniciales. Entonces, con todo este cóctel, ¿qué pudiéramos esperar? Bueno, pues yo esperaría que la táctica de carrera de la mayoría de los atletas sea alrededor de Kipchoge. Acuérdate, aquí van a participar solamente 95 corredores. Perdón, 105. En el maratón de Río participaron 155, por un tema que luego platicaremos. Entonces, yo sí creo que una buena cantidad de corredores van a estar alrededor de Kipchoge, que probablemente Kipchoge corra cautelosamente como se corren siempre los maratones olímpicos. Y bueno, pues el cierre venga del kilómetro 30 en adelante. Va a ser un factor importante el uso de los zapatos de fibra de carbono, pues eso les va a ayudar. Pero la temperatura va a ser más severa, Lucho, va a ser más difícil. Entonces, probablemente, y esto yo no sé si todos los corredores lo sepan o no, hay quienes tienen una mayor tolerancia al calor, hay quienes no. Entonces, va a depender de la tolerancia al calor quienes puedan mantener el paso con Kipchoge. ¿Va a ganar Kipchoge? Es una posibilidad. Habemos muchos que nos gustaría que sí fuera, porque ser testigos de la historia. Pero hay muchos corredores ahorita que podrían correr junto con él, esperarse al kilómetro 35-37, y corredores jóvenes que tienen probablemente 10 años menos de edad, podrían darle un susto en el cierre de la carrera. Entonces, pues es algo que no nos vamos a perder, Lucho.
Entonces presumimos, Rubén, que va a ser, con esta cuestión del calor, un maratón en el que los corredores, por lo menos los más experimentados como Kipchoge, salgan de manera más conservadora, ¿será?
Sí, bueno, por principio, Lucho, por principio, ya lo hemos comentado tú y yo, un maratón olímpico no se corre para romper ningún récord. Claro. Nosotros podemos acordarnos quiénes ganaron las medallas de oro, difícilmente nos acordamos de los récords. Los récords olímpicos no son tan relevantes o no son relevantes en comparación con la medalla. Entonces, claro. Los corredores que fueran para tratar de hacer un récord se estarían arriesgando porque tendrían que correr rápido desde el principio y lo que a ellos les interesa pues es la medalla. Entonces, de que el maratón va a ser cauteloso, definitivamente lo va a ser por definición propia del maratón olímpico. Pero aparte de eso, las condiciones del calor, la radiación solar y bueno, todo esto que se espera, yo creo que la primera mitad va a ser pues no más rápida que la de Río, entre 1:05:30 y 1:06 por ahí, y que muchos corredores quieran pues hacer su carrera alrededor de Kipchoge, y bueno, aquí no hay rabbits, no hay conejos, entonces guardarse con él y ver quién le puede sacar al final. Ahora, lo que es cierto es que si Kipchoge gana la medalla de oro, bueno, vamos a ser testigos de un hecho histórico, porque siento yo que difícilmente se va a repetir lo que hemos visto en la vida deportiva de Eliud Kipchoge, Lucho.
Sería el tercer maratonista olímpico en repetir oro en la distancia. Recordemos que en el 60 y en el 64 Abebe Bikila fue el primer doble medallista de oro, y después tenemos en Montreal 76 y en Moscú 80 a Waldemar Sierpinski, alemán, que también logró la doble medalla de oro. Y el récord, Rubén, está viendo, para recordar el dato, ¿cuánto es el récord de un maratón olímpico? Lo tiene Samuel Wanjiru en Beijing 2008, 2:06:32. Pero, para contextualizar esta marca, hay que decir que, bueno, el lamentablemente ya fallecido Sami Wanjiru, por decirlo de una manera cariñosa, era un loquito, porque, o sea, salía a correr, a matarse, era como salía en su momento y en otras distancias, ahí se me fue el nombre, el americano que murió en un accidente de auto.
Prefontaine
salía, el tipo salía loco a correr con el cuchillo entre los dientes. Obviamente estamos hablando de otras distancias, ¿no? Pero Sami Wanjiru, que era un personaje bastante peculiar en muchos aspectos y entre otros también para competir, salía como un loco. A él le salió bien. 2:06:32. Fíjate que así todo, hoy por hoy, si comparamos esa mejor marca de maratón olímpica con la mejor marca mundial o con las mejores 10, 15 marcas mundiales, es, entre comillas, una marca lenta.
Ah, cómo no. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Salió pues medio precipitado, si tú quieres, se arriesgó de más, porque al final de cuentas lo que interesa en un maratón olímpico es la medalla, claro. Eso no tiene remedio, ¿verdad? Entonces, le salió bien, bueno, pues qué buena suerte, pero date idea de que ahorita los corredores que están calificados son corredores de 2:04 y menos, 2:05 para abajo los que quieras. Entonces, claro. yo sí creo que además Eliud Kipchoge sabe que pues ya, yo no me acuerdo, pero tiene 16 maratones corridos, una cosa como eso. Entonces, cada nuevo maratón que va a correr Kipchoge es un interrogante, porque no sabemos en qué momento va a empezar a cobrarle pues la experiencia. Tiene una ventaja, que tiene tiempo sin correr. Ese maratón que corrió en Italia,
claro,
fue un maratón descansado, tranquilo. Ha tenido muy buen tiempo para recuperarse. Es un hombre muy ordenado. Pienso que están... vaya, es el candidato lógico para ganar el maratón, pero creo que se va a repetir la escena del maratón olímpico de Río, donde por ahí del kilómetro 25, por ahí van a ir por lo menos unos 35, 40 corredores viendo a ver qué hace Kipchoge, y la carrera, como digo, pues va a empezar después del kilómetro 30, ¿eh?
Claro que sí. Rubén acá le manda saludos. Mire, Ulises Machao dice, escribe el mensaje: qué grande, licenciado Rubén Romero, abrazo a ambos. Y Miguel Viales, ¿sabes, Rubén, que relativamente cerca de Bariloche, unos kilómetros al sur, pero en la misma línea, en la misma ruta, hay un lugar que se llama Esquel? Es una ciudad pequeña, muy bonita, muy pintoresca, que se llama Esquel, y desde ahí nos está escuchando Miguel Viales, y dice, que venga Esquel, que es un paraíso, dice.
Fíjate que yo sé que toda esa parte de la Argentina, la parte sur, es bellísima. Dicen, sí. Alguien me dijo que Bariloche es la Suiza del cono sur, algo así me dijeron.
Entonces, sí, tiene esa onda.
Estoy seguro, Miguel.
Tiene esa onda porque además vos fíjate que cuando fueron las grandes olas inmigratorias, muchos alemanes y muchos suizos se fueron para esos lados, entre otras cosas porque el paisaje era muy similar a sus tierras de nacimiento, viste, muy sí. Mucho montaña, nieve, etcétera, mucho lago. Y sabés que de Esquel, que es esta ciudad que queda al sur de Bariloche, unos kilómetros al sur de Bariloche, en ella residen los dos maratonistas olímpicos varones que van a ir a representar a la Argentina, Joaquín Arbe y Eulalio Muñoz. Uno nació en Esquel y el otro nació muy cerquita, en un pueblito más chiquitito todavía de 1000 habitantes, pero ha hecho toda su carrera en Esquel. Una ciudad bastante pequeña en comparación con, no sé, Buenos Aires o Córdoba o Rosario, que ha dado a los dos maratonistas olímpicos algo inédito. Y sabés que una de las cosas que observamos nosotros acá como estudiosos del maratón es que, primero, entrenan en condiciones de muchísimo frío, y también hay muchísima, es una ruta precordillerana, muchas subidas, muchas bajadas, muchas subidas, muchas bajadas. Y para adaptarse a la temperatura, uno de ellos, Eulalio Muñoz, se ha ido justamente a tu tierra, a México, y está entrenando en Toluca. ¿Qué nos puedes decir de Toluca en cuanto a altura, clima?
Bueno, mira, Toluca está como unos 2.400 metros arriba del nivel del mar. Es un lugar frío. Yo conozco gente, por ejemplo, esta corredora Andrea Limón, que va, es una seleccionada mexicana y vive en Toluca, ella se va a entrenar pues en estados vecinos buscando temperaturas y humedades parecidas a las que va a tener en Sapporo. Uh-huh. Entonces probablemente él haya ido como base,
sí,
pero
sí,
seguramente de ahí está viajando a otras partes, porque me queda muy claro esto, Lucho. En la medida que sube la temperatura ambiente y la humedad relativa, el calor que se genera al correr empieza a dejar de disiparse. O sea, El corredor, ya cuando la temperatura ambiente está muy alta, de los 24, 25 grados, no disipa lo que genera. Si la humedad relativa es alta, tampoco lo disipa porque no evapora el sudor. Ese calor que genera y que no se disipa se acumula en el organismo. Y cuando se acumula ese calor, sube la temperatura corporal y ese es uno de los factores más fuertes y más pesados de la fatiga.
Claro.
Yo he estado comentando esto y lo he estado comentando con amigos corredores por esta razón. Cuando tú bien lo dijiste, cuando estás a 24 grados, pues estás en una temperatura muy cómoda. Sí, pero si estás corriendo un maratón y estás generando calor, al principio no te vas a dar cuenta de lo que está ocurriendo con tu organismo. Desgraciadamente, esta cuestión de la acumulación del calor y la elevación de la temperatura corporal es algo que ocurre súbito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si alguien no se cuida y corre más rápido de lo que debe en la primera mitad, puede pagar el precio, y un precio muy alto, ¿eh?
Sabés que están entrenando con el equipo de Rodolfo Gómez, que vos seguramente sabés mucho de Rodolfo Gómez, pero ya vamos a tener esa charla en otra oportunidad, ¿eh?
¿Cómo no? Bueno, Rodolfo pues es la persona de más experiencia que hay en México, sin duda. Rodolfo, recuerdo que fue sexto lugar en el Maratón Olímpico de Moscú. Si hay alguien que sabe de esto en México, es ya. Rodolfo Gómez.
Bueno, ¿y sabés qué tema vamos a tratar en algún momento también? En esto yo creo que vos me podés dar mucha información y todo tu conocimiento, Rubén. Estoy preocupado por el tema de las camas antisexo en la Villa Olímpica.
Pues no sé, yo entiendo... No sé, yo no sé en qué medida eso contribuye a contagiar el virus, no sé, no nunca había pensado en eso. Pero sí.
No es que no es para el virus, me parece. Rubén Romero, te agradezco mucho este contacto, un abrazo grandote y estamos pronto hablándonos de nuevo. Gracias, ¿eh?
Gracias, gusto en saludarte, hasta luego.
Rubén Romero, contacto global desde México en Locos por Correr.
Locos por Correr.
Locos por Correr.
Contacto global.
Estás escuchando Locos por Correr Radio, sonando aquí desde el aire de Buenos Aires, salvaje corazón de la Argentina. Estamos poniéndote al día y al tanto de todas las novedades que tienen que ver con el running, que tienen que ver con el atletismo de ruta, de calle. Estamos contándote todas las novedades que tenés que saber si te gusta correr y te gusta informarte. Esto es Locos por Correr Radio. En un ratito volvemos con más info, con más novedades, con más contactos. Ahora vamos a escuchar muy buena música. En el año 1993, Gustavo Cerati grababa un disco que se llamó Amor Amarillo. En soledad, sin los Soda Stereo, y desde ese material suena la primera canción del programa de hoy. Esto es Gustavo Cerati. La canción se llama Pulsar.
Loco por correr.
hacia la redención. La luz no deja de pulsar. Y si la
segundo aire. ¡No! ¡Otro límite! ¡Es mi tercer aire!
¡Miren! ¡El abuelo está corriendo!
¡No es el abuelo! ¡Es mi papá deshidratado!
Porque correr no es aburrido.
Esto es Locos por Correr, resonando en el aire desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Bueno, maratonista que tiene la marca olímpica, irlandés, renunció a los Juegos Olímpicos. Renunció, dijo, discúlpenme, pero yo no voy. Y es un tema de salud, es evidentemente algo delicado porque... pidió no ir por su salud mental, o dijo que no iba a ir por su salud mental. Es el atleta irlandés Stephen Scullion, que no estará en Sapporo el 10 de agosto. El corredor, que tiene la segunda mejor marca de la historia del maratón irlandés, confesaba antes que necesitaba trabajar en su salud mental. O confesaba que antes necesitaba trabajar en su salud mental. Scullion consiguió su tiempo de clasificación para los Juegos Olímpicos en el maratón de Houston del año pasado, con un tiempo de 2 horas 11.52, donde terminó en quinto lugar, en el maratón de Londres de octubre, del último octubre, mejoró su marca personal y llegó en 2 horas 9.49, lo que a la vez es la segunda mejor marca histórica de Irlanda en maratón masculina. A pocas semanas de viajar a la gran cita del deporte, anunció que no va a estar en los Juegos. Escribió en sus redes sociales: no iré a los Juegos Olímpicos de Tokio y hasta que me sienta mejor con mi salud mental me tomaré un tiempo para mí mismo. Pido disculpas a todos los que me han apoyado hasta ahora y se sienten defraudados. Y hay veces en la vida en las que hay que hacer lo correcto y ahora necesito encontrar un lugar feliz. Tras este anuncio inesperado, 48 horas después de que se anunciara el nombre de todos los deportistas irlandeses que viajarán a Tokio, los mensajes de ánimo y apoyo de otros atletas no han tardado en llegar a su publicación de Twitter. Scullion, que en el pasado era jugador de rugby, fíjate vos, no es la primera vez que tiene problemas con su salud mental, tal como aseguran los medios irlandeses. Hace un año corrió su mejor tiempo en un 10K, en 10 kilómetros, y luego anunció su retirada, aunque poco después volvió a las carreras y confesó que había tenido una serie de altibajos durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19. Por si fuera poco, en una reciente entrevista al diario Irish Times, contaba su relación con el alcohol que le llevó a estar en terapia con un psiquiatra deportivo. Bueno, fíjate vos, ¿no? Cómo a veces el cuerpo dice que sí, pero la cabeza dice que no. Ojalá que lo cuiden al muchacho porque evidentemente necesita de mucha contención, que lo cuiden y mucho, necesita evidentemente mucha contención. Había logrado algo que tantos atletas buscan durante su vida deportiva y muchas veces no lo logran, pero bueno, como dice él primero, es la salud mental. Bueno, estamos en el mes de recomendaciones, todos los meses le vamos a estar recomendando calzado y en este mes le estamos recomendando estas zapatillas nuevas, bárbaras, bonitas, livianas, rápidas, reactivas, adhesivas. Estoy hablando de las Under Armour Flow Velocity Wind. Son unas zapatillas que hemos estado probando, como les contamos en su momento, y nos preguntaban, bueno, ¿recomendado para qué peso, para qué ritmos, para qué velocidades? Bueno, en peso tiene es bastante generoso el margen. Digamos que las zapatillas funcionan bien, o sea, funcionan y sirven como tales para cualquier peso y cualquier ritmo, pero, y acá viene el pero, siempre tienen un mejor rendimiento o una prestación óptima, sí, en determinadas franjas de peso y en determinadas franjas de ritmo, ¿sí? Es decir, funcionan mejor para unos que para otros. Con respecto a las Under Armour Flow Velocity Wind, digamos que hasta una franja de 74-75 kilos tienen un rendimiento muy, pero muy bueno y son recomendadas, lo que no es excluyente, pero sí son recomendadas para ritmos moviditos. ¿Cuánto es movidito? Traducime, Lucho. ¿Cuánto es movidito? Bueno, estamos hablando de ritmos que andan más o menos por los 4:30 para abajo. A 4 minutos 30 el kilómetro para abajo. Así que bueno. Vamos a darle la bienvenida a Pablito Pillet, ¿sí? Nuestro entrenador, nuestro psicólogo deportivo en este último tramo de Locos por Correr Radio 372.
Entrenás, entrenás y volvés a entrenar. Pero, ¿lo estás haciendo bien? Locos por Correr te presenta Pablo Pillet. La dosis perfecta entre pasión y conocimiento. Pablo Pillet.
Y en Locos por Correr llegó el momento de pensar en entrenar, pero no solo con las piernas, sino también ver qué nos pasa en el gobernador central, en el cerebro, en la mente. Y para eso estamos en contacto con nuestro compañero y amigo, el licenciado Pablo Pillet, entrenador, psicólogo deportivo. Pablito, ¿cómo estás? Bienvenido, como siempre, a Locos por Correr. ¿Qué decís?
Lucho, querido. Bueno, un placer. Siempre te digo que para mí es muy placentero estar en contacto con vos y acompañar siempre a nuestros amigos corredores que escuchan. Quiero agradecerte porque en el último tiempo me han aparecido varios pacientes interesados en tener sesiones conmigo a partir de columnas que escucharon en la radio. Eso quiere decir que el programa lo escucha cada vez más gente y eso viene pasando ya desde hace muchos años, y cuando algo se repite tanto, evidentemente logra que podamos llegar a más gente. Así que, como siempre, es esta la responsabilidad que hemos tenido en Locos por Correr. Tratar de que la gente, como siempre digo, se sienta acompañada con la mejor información para poder ser un poquito mejor corredor y persona cada vez. Así que esa es la intención.
Es lindo ese tándem, ¿no? Corredor y persona, porque en definitiva uno primero es persona antes que corredor. Y hablando de ser mejores, ser mejor no necesariamente tiene que ver con la cantidad, ¿no? Viste que muchas veces los corredores nos obsesionamos que con la marca, el promedio, el ritmo, el número. Pero también hay cualidades, que es un poco de lo que vamos a seguir hablando hoy, ¿no?
Sí, yo la semana pasada pasé por alto algunos conceptos. Yo decía, correr te transforma, por eso de alguna manera decimos esto de corredor y persona, porque hay un montón de, decíamos la semana pasada, un montón de características que la persona logra transformar su vida a partir de correr, ¿sí? Porque tiene cierta cuestión con la disciplina. Pasa muchas veces que la gente dice, mira, a mí me encanta plantearme objetivos, pero en donde fallo es en la constancia.
Claro.
¿Sí? Se escucha mucho esto, que mucha gente no es constante. Y también agregábamos otro factor la semana pasada, que era el tema del invierno, que por ahí algunas personas decían, y hace un poco de frío, me cuesta, no tengo tanta voluntad. Sí, pareciera como que hay algo de lo mamífero, ¿no? Esta cosa, como deseo de hibernar, ¿no? De quedarnos adentro, sí. y no salir demasiado, ¿viste? Como que comidas calóricas y levantar calorías, pero a su vez, no siempre pasa, pero muchas veces a muchos les da fiaca en la situación de tener que abrigarse. Y bueno, un poco me parece que esto tiene que ver con un concepto muy interesante, que es el concepto de fuerza de voluntad. Y que también dentro de este concepto está incluida la motivación y algunas otras cosas, ¿no? Pero lo importante es que uno tiene que desarrollar. Esto me parece genial, que es hacer la comparación de la fuerza de voluntad con un músculo, ¿no? Ajá. Y si bien pensamos que los músculos hay que desarrollarlos, también es interesante que la gente sepa que la fuerza de voluntad se desarrolla de la misma manera. Se desarrolla a partir de ir generando todos los días pequeñas mejoras que hagan que uno sienta que está en el camino correcto al logro de su objetivo. Como primer punto más importante es, para tener este desarrollo, generar este desarrollo de la fuerza de voluntad, es tener claro, en primer término, cuál es el objetivo. Tener un objetivo claro de a dónde quiero llegar. Supongamos que queremos correr, no sé, el maratón o la media maratón o una carrera de 10 rapidita. Eso muchas veces yo les digo, no se queden solo con la idea de que es correr muchos kilómetros y que vale más correr un maratón que correr una de 10 bien corrida. Digamos, depende de cada tipo de fibra, depende de cada persona, de lo que elijan. A algunos les gusta la pista, a otros les gusta la calle, a otros la montaña. Así que tratar de no subirse a objetivos de otros, sino personales. Por lo tanto, es primero darse cuenta de qué cosas son las que me gustan, para ir en búsqueda de eso. A mí me pasa con mis pacientes, ¿eh? Yo con mis pacientes, cuando los atiendo, les digo, ¿para dónde vamos? ¿A dónde tenés ganas de ir? ¿Cuál es el objetivo que sentís que te haría sentir contenta o contento? ¿A dónde te tengo que acompañar?
Claro.
Y esto de a dónde te acompaño es muy importante, porque otra de las cosas importantes es tener a alguien para rendirle cuentas. Vos sabés que de chicos nos acostumbramos mucho a esta cosa de llevarle el boletín a nuestros padres y que nos reconozcan por nuestros logros, y después nos sigue pasando a lo largo de la vida, porque mucha gente necesita como mostrarse en las redes, vos lo ves muy seguido seguramente,
sí.
Gente que por ahí hace determinada marca o corre determinados kilómetros y enseguida ya necesita contarle a otros, ¿sí?, cuáles son sus logros personales. Por lo tanto, fíjate que ahí lo que se nota claramente es la necesidad de que haya un otro acompañando el proceso. Entonces, no solamente es tener un objetivo claro, sino tener un entrenador, puede ser un equipo, puede ser Locos por Correr, puede ser Trotadores Urbanos, puede tener opciones, o puede ser el equipo que vos quieras. Pero lo importante es entender que un entrenador ayuda a acompañar en ese proceso. Y entonces uno se siente de alguna manera más contenido en la búsqueda de estos objetivos, ¿sí?
Sí.
La otra cosa es el pasito a pasito. Hay un concepto que me parece muy interesante de un libro que lo recomiendo, que se llama Hábitos Atómicos, de James Clear, que lo que dice es, el corredor, las personas tienen que tratar de lograr un 1% más cada día. Uh-huh. Tiene que tratar de ver cómo hace para mejorar un 1% en su condición, para transformarte en esa situación que quieres ser. Si vos querés ser atleta, querés ser un corredor, digo, me refiero a un corredor amateur, también podés ser un atleta si estás en la edad y con las posibilidades de hacerlo, ojalá lo puedas hacer. A lo que me refiero es que, en general, hay mucha gente que quiere empezar a correr, o gente que empezó hace poco, o gente que está en esto, lo que tiene que hacer es, aparte de encontrar su objetivo, de tener un entrenador, es dar pequeños pasitos de bebé. Todos los días tengo que hacer algo a favor de mejorar, aunque sea un 1% por día, mi situación, mi objetivo, mi búsqueda, mi meta.
Uh-huh.
Entonces, fíjate cómo sería la cuenta. Si yo mejoro todos los días un 1% a favor de mi objetivo, lo que va a pasar es que a fin de mes voy a tener, por acumulación, un 30% de mejora de mi objetivo.
Claro.
O sea, voy a ser un 30% mejor. Ahora imagínate si eso lo traduzco a 5 meses de preparación para el maratón. Tengo que multiplicar ese 30% por 5 meses, quiere decir que voy a tener una versión mejorada de mí de un 150% respecto de quién soy hoy.
Claro.
Y eso solamente con lograr diariamente esta situación de disciplina y de repetición de determinados hábitos que me transforman en quien quiero ser. Si yo quiero ser maratonista, bueno, me meto en esa situación, entiendo que mi identidad es ser eso, me reconozco como un corredor, y entonces todos los días hago algo. Hoy, por ejemplo, voy a hacer fuerza, voy a mejorar mi cualidad de flexibilidad, mañana voy a salir a trotar un fondo según lo que me diga mi entrenador, después voy a hacer pasada. Todos los días uno tiene que sentir que hace un 1% más para lograr meterse en esa identidad que te va a transformar, ¿no?, en ser quien querés ser. Llevar un registro. Es importante que todos los días vayas viendo una evolución. Vayas escribiendo, como yo de hecho he visto a entrenadores que llevan nota de cuánto hacen sus corredores milimétricamente, van llevando una cuenta de cuánto suman y lo van comparando después, pero hay gente que trabaja muy obsesivamente con eso. Yo no quiero que llegues a ese extremo, pero sí te recomiendo esto de llevar un registro de cómo va haciendo tu evolución. Y lo último, para cerrar, que me parece es extraordinario para acompañar estos procesos donde a veces uno siente que la recompensa viene solamente cuando llego a la meta, pero en el medio tengo algo muy intenso, tengo que vencer muchos obstáculos, tengo que tratar de ver cómo me sobrepongo siempre a distintas situaciones que se me presentan adversas, por ejemplo el trabajo. Y entonces digo, lo que quiero que logres es tener recompensas. Hacete, cada vez que lográs tu objetivo, este 1%, regalate comer alguna ensaladita rica o alguna comida que te guste, si no es demasiado dulce mejor, porque si no va en contra de tu objetivo, pero tratar de ver cuáles son las posibles recompensas que puedo enganchar con el logro cotidiano de esto que quiero transformar. Cuando lograste tu 1%, ¿qué te vas a regalar ese día? Porque enganchando esas recompensas a corto plazo, empezás a desarrollarte y a sostener la idea más contundentemente cada día, ¿sí? Exacto. Entonces, esto es importante. Yo, por ejemplo, entreno al mediodía, te doy mi ejemplo, entreno al mediodía y sé que cuando termino siempre me como una ensalada muy variada que disfruto un montón, con algunos bocaditos de acelga que me encantan comer. Yo sé que voy a comer rico y muchas veces sé que voy a poder descansar una siestita antes de empezar a atender pacientes a la tarde. Entonces, yo ya tengo como el hábito armado de algo que repito sistemáticamente, que es favorable, que es positivo, que me lleva para la consecución de mis objetivos y que al repetirlo diariamente me transforma personalmente. Entonces, te cuento esto porque me parece que es importante para que veas a ver cómo te vas a ordenar. Quiero cerrar con esto, Lucho, que lo dijimos la otra vez.
Sí.
No es trabajar todo el tiempo y ver en qué momento meto el entrenamiento.
Claro,
sino que tenés que tratar de ver de cómo hacemos para que el entrenamiento sea la base de tu vida y que desde ese lugar construyas todo lo demás. Si vos lográs diariamente este 1%, repetirlo como un hábito, se incorpora en el cerebro como algo automático. Y entonces ya no tenés que estar pensando si vas o no a entrenar. En esos 5 segundos de decisión, que a veces tenés que tomar la decisión, salí rápido. Ponete rápido la ropa y salí rápido en esos 5 segundos. Vas a ver que de golpe te vas a encontrar haciendo lo que tenía ganas de hacer y la recompensa generalmente es ese placer que uno siente cuando termina. Así que todas estas recomendaciones espero que las puedas llevar a la práctica. Si sentís que querés saber algo más de eso, yo siempre estoy a disposición para poder ayudarte y acompañarte, como siempre te digo, en este proceso que es el de construir una mejor vida, además de las mejores carreras que puedas disfrutar.
Pablito Pillet, geniales recomendaciones y eso de tener en cuenta el pasito a pasito, como dijo Pablo, y ir avanzando de a poquito y sumando, creo que es la mejor manera. Te mando un abrazo grande, gracias por estar como siempre ahí del otro lado.
Abrazo enorme, gracias por el espacio, Lucho.
Somos radio, somos web, somos comunidad, somos equipo, somos digitales y globales. Locos por Correr, la plataforma 360 que te hace correr.
Somos digitales, globales y somos pollitos en fuga, porque ya nos estamos despidiendo, estamos terminando la edición número 372 de Locos por Correr, ahí con la columna de Pablo Pillet con Psicología y Running. Bueno, nos encontramos la semana que viene y prepárense porque desde agosto vamos a tener 2 horas de programa. Volvemos a nuestras queridas 2 horas de programa, así que aguanten que ya volvemos con 2. Estuvo Leo Arce en los controles, aquí en las palabras, quien les habla, Lucho Mayorga. Mucho running en nuestras redes durante la semana, porque ya sabes que si es running, estén locos. Chau, nos vemos.
Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza.
me empujan, me empujan, me empujan, me arrastran, por el cielo, por el suelo, trenes, camiones y tractores, bicicletas y peatones, barcos, aviones, submarinos, toneladas de cemento. Avanzan, avanzan muy lento, me arrastran, me frenan, me siento. Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual, aunque estés con pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual. Trenes y camiones están quietos, estancados en carriles, atascados, escapando a ningún lado, o tratando de pasarse de costado, esperando a que la luz se ponga verde. Y yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pasto, porque la gente se inquieta cuando está quieta y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego, en la casa, en la puerta del cole, del reino. Yo espero. Aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual. Aunque valga la pena me decís que no vale la pena pedirte perdón. Pero tengo tu foto y pienso con dolor, que aunque ya no te vea me gustas igual. Cuando escucho los ruidos de la casa, la cuchara que choca con la taza, la heladera respira todavía, ya no estás, pero me gustas igual. Trenes, camiones y tractores, barcos, aviones y peatones, me empujan, me empujan, me empujan, me arrastran hasta tu casa. Y yo pienso todo el tiempo que aunque estés despeinada me gustas igual, aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual. Trenes, camiones y tractores,
sí, señoras,
desembarcos, aviones y peatones, me empujan, me empujan, me empujan, me arrastran hasta tu casa. Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual, aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque llegue el usted yo te voy a esperar.
Porque aunque ya no te vea siempre me vas a gustar.